Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Bien, amados, nosotros hemos estado estudiando esta enseñanza bíblica acerca de la muerte, una doctrina sumamente importante por la realidad de lo que es la muerte para nosotros. Todos moriremos. Y por lo general, nadie sabe qué hay después de la muerte. Pero los creyentes sí sabemos qué hay después de la muerte. Porque claramente la Biblia nos revela qué hay detrás de la cortina de la muerte, la cual cruzaremos sin lugar a duda. Como ya hemos visto, se han tejido muchas enseñanzas antibíblicas en torno a la condición del alma después de la muerte. Vimos en nuestra clase anterior las enseñanzas sostenidas por los testigos de Jehová, que aseguran que tan pronto el hombre muere, el alma es aniquilada. El hombre deja de existir. No hay existencia consciente después de la muerte, porque el hombre es aniquilado. Su alma es aniquilada. El alma pasa a la inexistencia, ya no existe más. El alma humana después de la muerte, porque la misma es aniquilada. Ese es el postulado, la teoría de los testigos de Jehová, y parten de lo que la Biblia habla acerca de el sueño del alma. También tenemos la enseñanza de los adventistas, que afirman que el alma, tan pronto se separa del cuerpo, va a un estado de sueño. La persona simple y llanamente duerme. No hay infierno después de la muerte, no hay cielo después de la muerte, porque básicamente lo que sucede es que el alma duerme en la conciencia de Dios. El alma duerme en la mente de Dios, pero ya está desconectada de todo lo que es una existencia consciente, viva, una conciencia real. No hay tal cosa como un cielo o un infierno para el alma después que la persona fallece, porque el hombre va a un estado de sueño inconsciente, como naturalmente sucede en la vida física. Así es como se presenta el estado del hombre después de la muerte, tanto en el contexto de los testigos de Jehová como de los adventistas. Pero también hay otra enseñanza muy popular que es sostenida por el catolicismo romano y algunas iglesias luteranas. En ese contexto, ellos responden a la siguiente pregunta: ¿entrarán de inmediato en la presencia de Dios? ¿O entraron de inmediato en la presencia de Dios los creyentes del Antiguo Testamento? Tan pronto murieron, ¿entraron al cielo o se fueron al infierno? ¿Cómo responden esta pregunta los católicos romanos? Algunos han dicho que aunque las almas de los creyentes desde la resurrección de Cristo van inmediatamente a la presencia de Dios en el cielo, las almas de los creyentes que murieron antes de la resurrección de Cristo no disfrutan de las bendiciones del cielo, sino que fueron a un lugar de espera hasta que la obra redentora de Cristo fuese completada. A esa creencia se le llama el limbus patrum, el limbus patrum. Esta noción es muy común en el catolicismo romano, en la teología católica romana, y como ya hemos señalado, también es sostenida por algunos luteranos, que son los primos hermanos en cierta práctica de los católicos romanos. Para estos grupos hay dos limbos. Está el limbo donde van los niños bautizados cuando mueren. Se le llama a eso el limbus infantum. El limbus infantum. El limbus infantum es el lugar a donde van los niños después de morir. Son llevados ahí a ese lugar llamado limbus infantum. Ahí están todos los bebés que han muerto hasta el día de hoy. También en la mente de ellos existe el limbus. El limbus patrum, que es donde van los adultos que murieron antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La palabra limbus quiere decir borde, borde. Lo que sucede es que en esos días se pensaba que este lugar era un sitio ubicado al borde del infierno. Ahí, limítrofe con el infierno. A un paso de ahí estaba el infierno. No era exactamente el infierno, pero ahí habían ciertas condiciones que más o menos la gente podía ya ir saboreando las llamas del infierno. Porque estaba ubicado justo al lado ahí, en la frontera con el infierno. Por eso se le llamó limbus, al borde del infierno. Ahora, la verdad es que yo no sé de dónde sacaron eso, porque en la Biblia, en lo absoluto, se enseña tal cosa. Ni siquiera en los libros apócrifos aparecen esas enseñanzas, ni ahí. Tienen una mente fértil para engañar y para extraer mentiras y convertirla en doctrina, en postulado, en prácticas de fe para sustentar, ¿verdad?, lo que ha sido toda esa práctica antibíblica de los rezos, las misas, las horas santas, los reposos, las velas y demás cosas como esa, los cabos de año. Ahora, según esa doctrina, la gente estaba excluida de la presencia de Dios, ubicado allí, al borde del infierno. Naturalmente estaban excluidos de la presencia de Dios. Pero en ese contexto del limbus patrum, la gente no estaba experimentando un sufrimiento consciente. Porque además en ese limbus patrum, la vida no era tan consciente como lo es la vida en el infierno. La gente allí está medio adormecida, como está entre vivo y muerto, no 100% muerto. No sé tampoco de dónde obtuvieron esa información, porque no está en la Biblia esa información, naturalmente. No hay ningún respaldo bíblico. Le digo que ni siquiera en los libros apócrifos que aparecen en la Biblia católica, ni siquiera ahí hay enseñanza acerca del limbus patrum o el limbus infantum. No hay nada de enseñanza bíblica al respecto. Son puras lucubraciones que no tienen asidero ni base bíblica. Pero mis amados hermanos, millones de personas creen esas cosas y la practican. Por esa razón, existen todos esos rezos, manuales de rezos, libros de rezos, que durante 9 días la gente repite como papagayo. En las ciudades y en los campos. Y obviamente la meta es sacar a la gente de esos estados donde van a parar en el limbus patrum o en el limbus infantum, para sacarlo de allí. Porque naturalmente, aunque aquello no es puramente el infierno, sin embargo, es un lugar que no es el ideal. No es un lugar que es lo más óptimo para la subsistencia de la vida humana. Por eso el empeño en sacarle de allí. Por eso el empeño en buscar que las personas sean sacadas de allí. Y claro, los medios establecidos para lograr ese fin es a través de toda esa doctrina que ellos han establecido. Hay que sacarlo del purgatorio, hay que sacarlo del limbus patrum, hay que sacarlo del limbus infantum, hay que sacarlo de allí, porque son lugares peligrosos, ¿verdad? Y naturalmente, si amamos a nuestros seres queridos, debemos de poner nuestro granito de arena y hacer todo lo posible para que Dios los saque de pena y los lleve a descansar. Porque en el limbus patrum no hay descanso real. En el limbus infantum tampoco hay descanso real. Y en el purgatorio mucho menos hay descanso. Entonces hay que apurar el paso, hay que trabajar duro para que Dios los saque de pena y los lleve a descansar. Ahora, mis amados hermanos, ¿hay base bíblica que nos ordene, que nos mande, que nos dé luz acerca de orar por los muertos? Por supuesto que no. Macabeo capítulo 12, verso 42 al 45, que es el texto emblema que se usa para sustentar el rezo por los muertos, como sabemos, no es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Pero además, es una doctrina que no tiene asidero ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento, en lo absoluto. Más bien contradice las claras, precisas enseñanzas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Orar por los muertos equivale a decir que las personas pueden ser cambiadas después de haber muerto. Equivale a decir que las personas pueden nacer de nuevo después de haber muerto. Equivale a decir que las personas después de haber muerto se pueden arrepentir. Equivale a decir que las personas después de haber muerto pueden experimentar una resurrección del alma, adquirir una naturaleza divina. Amados, ¿es posible eso? ¿Lo enseña la Escritura? Por supuesto que no. Después de la muerte no es posible para el hombre arrepentirse. No es posible para el hombre nacer de nuevo. No es posible para el hombre cambiar su naturaleza caída por una naturaleza renovada por el poder y la gracia del Espíritu de Dios. Después de la muerte, no hay retroceso. En ese estado y condición en el cual murió la persona, no hay vuelta atrás. Esa es la realidad. Nadie puede ser cambiado después que muere. A nadie le podrán revocar su destino eterno después que muere. A nadie. Ahora, esos espacios creados en el infierno, porque creo que fue en el infierno que lo crearon, no creo que haya sido en otro lugar, el limbus patrum, el limbus infantum, el purgatorio, esos espacios creados en el infierno y puesto en boga por el catolicismo romano, amados hermanos, no tiene lugar en las Escrituras. Nadie podrá revocar el destino eterno después que la persona cerró sus ojos aquí en la tierra. Nadie logrará revertir aquello, por más rezo que hagan, por más hora santa que hagan, por más misa que hagan, por más ofrenda que hagan, no podrán revertir su condición y su estado eterno. No hay posibilidad de nacer de nuevo del agua y del espíritu después que se muere. No hay posibilidad alguna de cambiar esa realidad después de la muerte. De manera, hermano, que orar por los difuntos para que Dios los saque de esos lugares, eso no tiene base bíblica, eso es antibíblico, eso se le llama doctrina falsa, ni siquiera herejía le cabe bien como término, sino doctrina falsa. Una herejía significa apartarse de la doctrina, pero esto no es que no sea apartado, usted no se aparte de nada, es que eso no aparece, usted, no hay forma de que usted se aparte de lo que no existe. Eso es doctrina falsa, de toda falsedad. Las almas de los no creyentes van de inmediato al castigo eterno. Eso es lo que está claramente enseñado en la Biblia. El que se murió sin arrepentimiento, el que se murió sin confesar su pecado, el que se murió sin conocer a Jesús y sin recibirle como Salvador y Señor de su vida. Dice la Biblia que ya ha sido condenado. No es que será condenado, es que ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. La Biblia nunca nos da lugar para pensar que las personas tendrán posibilidad de una segunda oportunidad después de la muerte. Hermanos, después de la muerte no hay segunda oportunidad. Mientras estamos vivos, hay una primera oportunidad, una segunda, una tercera, una cuarta y hasta una 100 oportunidad. Sin números hay de oportunidades para que el hombre venga a Jesucristo. Pero después de la muerte, no hay ni una primera ni una segunda oportunidad. Después de la muerte, no. No hay forma de que después de la muerte la persona pueda confiar en Cristo. No hay manera de que le pueda recibir como Señor y Salvador. Todo lo contrario. La Biblia claramente nos enseña que después de la muerte, lo único que hay es el infierno. Es la enseñanza clara de Lucas, capítulo 16, de una manera gráfica. De una manera gráfica, el Señor aquí retrata lo que es la condición del hombre después de la muerte. Lucas 16, 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Ahí hay dos cosas que el Señor le dice claramente a este hombre. Este hombre creía en el purgatorio, creía en el limbus patrum, y murió creyendo tales cosas. ¿Ve? ¿Está claro ahí? Murió creyendo tales cosas. Y en el infierno, él reclama que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Él vivió creyendo eso. Y murió creyendo eso. Y él habla allí de que tenía familia. Y es obvio que esa familia era muy católica, romana, como él. Y es de suponer que esa familia estaba allí rogando para que Dios lo sacara de pena y lo llevara a descansar. Era lo que él practicaba en su vida, en familia, la devoción de rezar, de interceder por los muertos. Por eso cuando murió, ¿qué hizo? O reclamar que hicieran con él lo que él posiblemente había hecho por otros cuando estaba vivo. Reclamó que hicieran con él lo que él había hecho. Interceder por muchos que habían muerto. Señor, pero yo me pasé la vida rezando para que tú sacara del purgatorio y del limbus patrum a mucha gente, o probarlo conmigo ahora. Hazlo conmigo ahora, Señor. Aplícame esa doctrina a mi propia situación. Es interesante que él allí no esperó que fuera la familia la que ofrendara sus rezos intercesorios para que Dios lo sacara de pena y lo llevara a descansar, sino que él mismo toma el comando de la intercesión por su propia circunstancia y situación. Este hombre murió creyendo esa doctrina. Por eso la reclamó cuando estaba en el infierno. La reclamó cuando estaba en el infierno. Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ahora, ¿qué denota eso? Que el tigre también era un idólatra. Fíjese que su oración no es a Dios el Padre. No es a Jesucristo. Tampoco es al Espíritu Santo. ¿A quién clama él? Abraham, el individuo además era un idólatra, era de lo que se le arrodillaba a San Abraham cuando estaba vivo. padre Abraham tenía un retrato enorme de Abraham, me imagino allí. Abraham con su barba blanca y su batón en la mano ahí. Se arrodillaba delante de Abraham cada día, pedirle a San Abraham que le diera riqueza, que le diera bienes, que le diera el premio, la loto, San Abraham, dame la loto. Era devoto de San Abraham el hombre. Y amado, la gente se lleva al infierno lo que cree en la tierra. ¿Lo ve ahí? La gente se lleva al infierno lo que cree en la tierra. Por eso, ahí en el infierno, aún seguía creyendo en el purgatorio. Ahí en el infierno seguía creyendo en el limbus patrum. Ahí en el infierno seguía practicando esa doctrina. La gente se va al infierno como va, como está, y se lleva lo que tiene en su cabeza y en su corazón. Y eso siguen haciendo allí. Mírelo ahí donde está. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Dónde van las almas inmediatamente después de morir? Al limbus patrum, al purgatorio, al limbus infantum. No, hermano, van al infierno. Van al infierno. Hay posibilidad de que las personas cambien su estado y condición después de morir. Claro que no. Claro que no. Su destino externo es sellado con la muerte. No hay reversa, no hay vuelta atrás. Mira, allí hay un espacio, dale la vuelta al carro, da la reversa y devuélvete, que llegué al lugar equivocado. Cogí la carretera que no es, dale para atrás, devuélvete. Mira, allí hay una curvita, dale la vuelta ahí. Hermano, no hay vuelta atrás. Cuando se llegó al infierno, ese carro no se devuelve. Es una mentira del diablo. Limbus patrum, limbus infantum, purgatorio, son doctrinas de demonios. Está claro entonces que este hombre pidió tarde el agua que necesitaba en el infierno. La pidió tarde. Ya no había lugar para que las aguas que le ofrecieron a raudal cuando estaba vivo la recibiese. Ya no había tiempo, no había lugar. Allí no había de esa clase de agua. Nadie le podía llevar ni una gota que refrescara su lengua. Ni una gota que refrescara su lengua. Pero además de eso, hermano, observen el versículo 26. Pero además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Ahora, eso de una gran cima, ¿qué es lo que describe? ¿De qué habla? Habla de una separación que es insalvable. La separación que hay, la distancia que hay entre el cielo y el infierno, es una distancia insalvable. Obviamente, esa palabra o esa expresión, una gran cima, describe, da la idea de una muralla de separación infinitamente alta. para la cual no hay una escalera que pueda la persona abordar para subir por ella y quedar hasta arriba. No hay una escalera. No hay una escalera. Es una expresión que denota algo insalvable. Por eso, mis amados hermanos, está claro en la Biblia que esa doctrina del purgatorio, del limbus patrum, del limbus infantum, enarbolada por el catolicismo romano durante siglos, es una doctrina totalmente herética, antibíblica, es una doctrina falsa. Y aquí se nos da una clara visión de la condición de aquellos que mueren en ese engaño, creyendo ese engaño. Alabemos al Señor que nos ha dado luz para ver la verdad, para conocer la verdad. Damos gracias al Señor por eso. Ahora, hay otra doctrina muy popular, se le llama la doctrina de los zombies. Los zombies. Hermanos, ¿existen los zombies? Esta doctrina, claro, o sea, es un engendro del animismo que se promueve en esa mezcla del catolicismo romano con el vudú. Es una idea falsa, una mentira, que brota desde el corazón mismo de esas mezclas religiosas. Ahora, ¿qué es un zombie? ¿Cuál es la enseñanza del zombinismo? Bueno, zombie es un difunto que ha vuelto a la vida, pero que carece de alma y de voluntad. Zombie es un individuo que ha muerto, murió, pero ha vuelto a la vida. Aunque físicamente su cuerpo está vivo, sin embargo, carece de alma y carece de voluntad. Eso es el zombinismo. Por esa razón, estos individuos parece que están vivos. Y por ello son capaces de realizar algunas funciones vitales, como comer, caminar y hacer una serie de cosas físicas. Pero usted habla con ellos y ellos a usted no le pueden responder. Usted los manda a hacer cualquier cosa y ellos no pueden ir porque carecen de voluntad para obedecer un mandato. Claro, a estos individuos lo ha transformado en zombie otro personaje llamado Papá Bocó. Papá Bocó. El Papá Bocó es el hechicero que mediante magia tiene la capacidad de resucitar a los muertos. Tiene la capacidad de dominar su voluntad y de convertirle en un esclavo. Los zombies en ese contexto son esclavos de los papabocó. Son esclavos y los papabocó lo usan a su a su discreción para sus propósitos. Muchas veces lo pueden usar para matar a otra persona, lo pueden usar para diferentes labores. Es una buena mano de obra barata, ¿verdad? Porque son esclavos, no le cuesta nada. Ni siquiera comen esas personas. Usted lo ve por las calles caminando y, bueno, de ahí el nombre, zombie. O sea, no tienen alma, no tienen espíritu, no tienen emociones, no tienen conciencia, no tienen voluntad. Son cuerpos solamente cuerpos. No hay alma dentro de ellos, no hay espíritu dentro de ellos. No hay voluntad, no hay conciencia, no hay emociones, no hay sentimientos. Esa gente son incapaces de amar a nadie. Son incapaces de hacerle un favor a nadie. Son personajes muy especiales, ¿verdad? Solamente los papabocó tienen potestad para ejercer dominio sobre esas personas. De hecho, solamente los papabocó le pueden establecer límites a su vida en el contexto de, ¿verdad?, la condición que poseen. Solamente el papabocó le puede poner límites, términos. Y estas doctrinas son amplias, muy populares, sobre todo en ese contexto de la religión vudú. Práctica religiosa. Es muy popular y la traigo a colación, hermanos, porque en el contexto del catolicismo romano, sobre todo en el contexto haitiano, se cree mucho en esto y se practica mucho este tipo de cosas. Uno de los medios que usan mucha gente allí para infundir temor y miedo es justamente ese. Te voy a convertir, le voy a pagar a un papabocó para convertirte en un zombie. Y la gente le tiene miedo. Porque, óigame, cualquiera no quiere que lo conviertan en un zombie. Y sé de casos de personas que han cobrado venganza porque a un pariente lo convirtieron en papabocó. En zombie. Y fueron y mataron a quien pagó para que le convirtieran en zombie a su familia, su pariente. Es muy popular este tipo de creencias allí. Ahora, hermanos, de acuerdo a la Biblia, ¿es posible que el cuerpo subsista sin el alma? ¿Es posible que el cuerpo subsista sin tener espíritu? Por supuesto que no. La muerte es la separación del alma y el espíritu. Cuando el alma cesa dentro del cuerpo, su existencia dentro del cuerpo, cuando sale de allí, ese acto de separación es lo que se le llama muerte. No es posible para el cuerpo subsistir sin el alma. Esa doctrina del zombismo es falsa. Eso es una mentira del diablo. No tiene asidero bíblico. No hay tal posibilidad de que a alguien lo conviertan en zombies después de la muerte. Porque el cuerpo, después de la muerte, va al polvo. Polvo eres y en polvo te convertirás. Y nadie puede detener ese proceso. Nadie puede decir no. Ese cuerpo de fulano no. Ese se convertirá en un zombie. Pero ese cuerpo no irá al polvo. Lo voy a usar por 50 años. Lo voy a usar para mi propósito por 40 años. se pueden llevar el alma, pero el cuerpo no, eso no verá el estado de descomposición hasta que yo lo diga. Eso, hermano, eso es falso de toda falsedad. No hay posibilidad alguna de que el cuerpo sufra los efectos de la descomposición natural a que es sometido desde que el alma lo deja vacío. ¿Qué impide que las células que forman los músculos, tendones, etcétera, se descompongan? ¿Qué lo impide? Bueno, la presencia del alma. La presencia del alma, la presencia del espíritu dentro de nosotros. Ese es el antídoto que impide la corrupción natural de nuestra carne, de la parte física, ¿verdad? El alma es un antídoto anticorrosivo para el cuerpo. Esa es la realidad. Y es interesante, hermano, observar. Yo recuerdo cuando fui a Haití con el terremoto. Tuve la oportunidad de ver una pierna llena de gusanos. Literal, gusanos. La pierna en un estado de descomposición. La persona viva, ¿eh? Viva, pero en un estado de descomposición. Una cosa horrorosa. Ahora, la pregunta que yo me hice inmediatamente, ven acá, ¿y cómo fue posible que esa persona, estando viva, esa porción de su cuerpo, vio corrupción cuando aún su alma estaba en el cuerpo? ¿Cómo fue posible? Porque obviamente esa pierna estaba necrosada, en un estado de putrefacción por el hecho de que no le estaba llegando sangre, oxígeno. Y estaba en esa condición, en ese estado, aunque la persona aún tenía su alma dentro del cuerpo. Entiendo, hermano, que hay una relación directa entre los miembros del cuerpo. Cuando las cosas vitales que mantienen el cuerpo desde el punto de vista físico viviendo son cortadas, inmediatamente esa parte del cuerpo empieza su proceso de degeneración, de descomposición, de putrefacción. Y obviamente eso me da la idea de lo que sucede con el alma. Cuando el alma desaparece de un área del cuerpo, porque esa parte es cortada, ¿verdad? Y el alma deja de fluir hacia esas partes del cuerpo, que es desconectada del alma, de la función del alma, de las operaciones del alma. Vemos que inmediatamente esa parte del cuerpo empieza su estado de descomposición natural. El cuerpo no puede existir sin el alma. El alma sí puede existir sin el cuerpo. Por esa razón, cuando una parte del cuerpo es desconectada de la obra y de la influencia del alma, por los medios naturales que Dios ha establecido, inmediatamente esa parte del cuerpo cae en un estado de muerte, aunque todavía el alma esté en otras partes del cuerpo de la persona. Eso fue lo que yo pude concluir allí, viendo ese triste y terrible cuadro en esa señora. Está claro entonces, hermanos, que no es posible para el hombre estar vivo si el alma no está en su cuerpo. Por ende, esa doctrina de los zombies es falsa de toda falsedad. Eso es un engaño de pies a cabeza. Ningún papá bocó tiene posibilidad de resucitar un cuerpo y de mantenerlo vivo sin el alma en su interior. Sin el alma en su interior, como ellos pretenden. Y ciertamente, hermano, uno por la calle, en Haití, en muchos otros lugares, usted ve personas que andan por la calle como si realmente fueran zombies. Usted lo ve, yo lo he visto. Personas que andan por la calle como si fueran zombies. Que usted lo llama y no responde. Usted le habla y le dice lo que sea y ellos, como si no fuera con ellos. Como que están en otro mundo. Como que llegaron de otro planeta. Como que nada les inmuta, nada les molesta, nada le huele, nada le hiede. Y andan como, bueno, hay un dicho popular, pero ven acá, tú hoy estás como un zombi. Fulano, yo lo vi como un zombi. ¿Qué le estará pasando? Hay situación que puede pasar en la vida del ser humano, de salud, que pueden llevar a una persona a una condición en donde se vea como ausente su alma de su cuerpo. Su cuerpo está ahí, pero su mente, sus emociones, sus afectos, sus sentimientos, como que fueron borrados de la faz de su cuerpo. Usted ve el cuerpo ahí, pero no, o sea, si usted habla con esa persona, no ve en ella ningún tipo de reacción. El cuerpo humano tiene mucha manera de reaccionar frente a determinadas situaciones y circunstancias. Y muchas veces una manera de defenderse, ¿verdad? De defenderse de estados dolorosos, muy traumáticos, justamente tiene que ver con ese ausentismo, donde la persona trata de escapar de la realidad y su mente como que se pone en blanco. De hecho, caen en estado y aún están vivos, pero si usted le pide que le diga qué le pasó, no pueden explicar lo que pasó. Ni siquiera recuerdan bien qué fue lo que pasó. Y la respuesta que dan es, mira, yo me desconecté en este momento. Yo no recuerdo qué fue lo que pasó. El cuerpo humano tiene mucha manera de reaccionar a eventos, situaciones y circunstancias que son traumáticas. Es una manera de escabullirse de la realidad que está afrontando, que es muy dolorosa, que es muy triste, que es desgarrante de aquellas fibras más sensibles de nuestros corazones. Y reacciona de esa manera para escapar de esas circunstancias traumáticas para el alma. Ahora, eso sí es posible, hermano, y lo hemos vivido y lo hemos visto en muchas ocasiones. Pero de ahí a que las personas puedan subsistir sin el alma, convertidos en zombies, eso es otra cosa. Eso no tiene absolutamente nada de verdad, nada de realidad. Y por supuesto, nada de bíblico que lo sostenga. No hay tal posibilidad. Esa es la realidad. Bien, hermanos. Hasta aquí nuestra parte. José Luis.
José Manuel, hermano.
José Manuel. Bueno, es un caso complicado eso.
Uno.
Es una doctrina muy popular, que es muy fácil
frente a las Escrituras, el creyente o cualquier otra persona puede decir, okay, muy bien, es un absurdo. Pero cuando la fe es contrastada con la ciencia, generalmente la fe cede. Y en este punto quisiera ser dogmático. De hecho, soy dogmático en este punto. Yo siempre he creído, por las Escrituras, que la clonación humana nunca podrá ser una realidad. Se podrá clonar un ser humano, bueno, no un ser humano, en un cuerpo humano se podrá clonar. Pero de ahí a que esa masa corpórea pueda pararse de ahí y tener voluntad y hacer cosas, usarlo tal vez como algunos piensan para guerra y esas cosas, eso creo que nunca será una realidad, porque las Escrituras plantean que Dios creó un ser viviente cuando sopló aliento de vida, y siempre a ese cuerpo que puedan clonar le va a faltar la esencia de la vida como para que pueda ser una persona.
Así es, mi hermano. Bien, ¿alguna pregunta sobre estos temas o una opinión particular? Son temas interesantes, populares, muy populares, y que obviamente forman parte del tejido de la cultura de nuestros pueblos. Si usted le dice allí a un haitiano que el zombie, que eso es una mentira, usted va a tener problemas, porque ellos creen a carta cabal que eso es así, que es 100% veraz la posibilidad de que puedan haber zombies, o sea, personas que han sido resucitadas por los papabocó, pero no tienen alma ni tienen voluntad. Eso es posible y ellos lo creen firmemente. Es parte de su religiosidad en ese contexto.
¿Qué sucede? En la caja, el féretro, en donde él estaba, en el féretro, él nunca se puso rígido, sino se mantuvo flácido todo el tiempo y sudando. Y lo que se dice es que él fue vendido. Entonces, a mí me quedó esa incógnita, y ahora que usted habla del tema, wow, pero es que entonces el hombre sudaba, y un muerto no está propenso a sudar, y nunca se puso rígido, todo el tiempo estuvo flácido. Entonces, después se dijo una vez que él lo vieron en Haití como un zombie. Entonces, oye...
¿Lo vieron en Haití?
Es difícil. Sí. Entonces, ahora que usted trae el tema, digo, pero es que no, es imposible. Pero el Señor nunca se puso rígido, todo el tiempo estuvo flácido y sudando, pero hay una enfermedad que se llama catalepsia.
Exacto.
Que hay personas que han sido enterradas como muertas, han sido declaradas como muertas, y luego vuelven porque el corazón se para de funcionar y lo declaran clínicamente muerto. Y luego ha vuelto en vida, pero ya está enterrado, y muere entonces por asfixia.
Sí, sí. Hemos visto casos, oído, pues, tú sabes, en los años que hemos vivido, hemos visto muchas situaciones. Yo recuerdo una vez ahí en, creo que fue en Cotuí, eso ahora como unos 15 años, lo recuerdo muy bien, porque el pastor Guillermo Acosta estaba ahí, en ese entierro. La persona había muerto y tenía como 8 o 9 horas ya de que había, así mismo, de que la habían declarado muerto. Pero estaba, lo que pasaba era justamente lo que dice él, tenía un estado cataléptico. Y la persona, oiga bien, 8 horas después de estar en la caja, se paró. Y ya ustedes se imaginan
el corre-corre
que se armó ahí cuando esa persona abrió los ojos y se movió en la caja. ¿Y a dónde yo estoy? ¿Qué fue lo que pasó? Esas situaciones Son reales y se dan. Pero eso es un estado y condición del cuerpo, producto de una enfermedad, ¿verdad? O de una condición del cuerpo. Eso puede suceder realmente. Ahora, mis hermanos, de ahí a que el hombre pueda existir, pueda vivir sin el alma, su cuerpo sin el alma, eso no es bíblico, eso no es posible, eso no es verdad. Bien.
Un comentario, porque entre todas estas falsas doctrinas, el mismo Abraham, en la parábola de Rico y Lázaro, corrige al rico. Porque él le pide, entonces Abraham, mira, si Lázaro no puede venir aquí, envíalo a mi familia para que él le predique de entre los muertos. Y yo me imagino la expresión de Abraham y le dice, mira, a Moisés los profetas tienen. Eso lo podemos ver en el versículo 29, capítulo 15, de Lucas, 16, perdón, de Lucas. A Moisés y los profetas tienen, óiganlos. ¿Y a qué se refería Abraham con Moisés y los profetas? Al Antiguo Testamento, lo que ellos tenían como la Biblia. ¿Y de qué habla Moisés y los profetas? Por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él dice, no, mira, envíale a Lázaro, que ellos se van a arrepentir. Y él parece que con tono muy serio le dice, mira, si no escuchan a la palabra de Dios, ni aunque un muerto le predique, se van a arrepentir. Entonces, la verdadera doctrina es el Señor Jesucristo.
Así es. Bien, hermano, vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que ahora hemos tenido. Te pedimos, Padre, que nos conceda afianzarnos en la verdad de tu palabra, de tu Evangelio Santo, en contraste con todas estas doctrinas falsas, Señor, que han permeado la cultura religiosa de millones de personas. Te rogamos que nos conceda la gracia de predicar esta verdad acerca de la falsedad de estos dogmas y postulados que mantiene cautivo a millones, Señor. Bendícenos en este día, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.